A Página Abierta, programa literario. Un libro no es solo un libro, es también, entre otras cosas, los lugares donde lo leíste, el consuelo que te dio en cada momento, la diversión, la compañía. Arturo Pérez Reverte. En serio te lo digo, tuviste una oportunidad
y la dejaste escapar. Buenos días, bienvenidos una vez más a Página Abierta, espacio radiofónico en el que les mantenemos informados de todas las novedades literarias. En esta ocasión vamos a hablarles de la novela de terror y suspense con algunas recomendaciones. Además, contamos con la entrevista a José María Vicedo, quien acaba de presentar su último libro, El plan de los 50 días, aquí en Elche, y continuamos con la ruta del Ateneo 21. Un saludo de quienes habla Adriana Prados, de las periodistas Mari Carmen Borrull y Lidia Jiménez, y desde el control técnico Jesús Montejano. Esto y mucho más aquí en La Página Abierta. Como siempre, empezamos con las novedades. Para el programa de hoy he escogido el último libro de Matilde Asensi, El regreso del Catón. La escritora alicantina, que está de firmas por toda España, publicó en 2001 el que fuera su mayor éxito, El último Catón, y que se convertiría en bestseller. Este libro cuenta una historia en la que, a través de una investigación del Vaticano, se pretende descifrar el misterio de los robos en todo el mundo de fragmentos de la Vera Cruz. Tras una década escribiendo otras novelas, como Venganza en Sevilla, Asensi vuelve con El Catón, donde dos personajes tendrán que resolver un misterio que arranca en el siglo I de nuestra era. La escritora asegura que ha estado 2 años documentándose. Esperemos que supere el millón de ventas que tuvo el primer libro. Además de esta novela, otro libro que ha salido hace muy poco es El secreto de la modelo extraviada, del conocido Eduardo Mendoza, en la que el más loco de los detectives nos lleva de la Barcelona cochambre de hace 2 décadas a la Barcelona visitada y admirada de hoy, en un estrambótico enredo sobre los juegos de poder. La sinopsis dice así: años atrás me vi envuelto en un asunto feo. Habían asesinado a una modelo y me culpaban a mí. Por supuesto, sin razón, una modelo no haría caso a un tipo como yo ni asesinándola. Un argumento que deja con la intriga e incita al lector a continuar leyendo. Y ahora Lidia nos trae 2 novedades más. ¿Qué tal, Lidia? ¿Qué novelas has escogido?
Hola, buenos días. Pues la primera novedad que os traigo es la última dedicatoria de Cervantes, escrito por Emilio Pascual, donde este autor nos muestra la gran devoción que tiene hacia Miguel de Cervantes en la sinopsis de su reciente libro, que dice así: Miguel de Cervantes estaba escribiendo la dedicatoria del Persiles, el libro que prometía ser el mejor que nuestra lengua se haya compuesto. Advertía que al paso de las efemérides de mis pulsos, en 3 días a más tardar acabaría la carrera de su vida. En esto, como en otras cosas, el vaticinio fue exacto. Este libro intenta contar la historia de las contrariedades de la vida de un hombre genial, habido lector hasta de los papeles rotos de las calles, que sin pasar por la universidad elevó el género de la novela desde la nada hasta la admiración unánime de los lectores y escritores durante 4 siglos.
Bueno, Miguel de Cervantes es un autor del que todos hemos tenido que leer alguna vez en nuestra vida un fragmento. Pasan los siglos, pero sigue vivo. ¿Y qué libro más nos traes?
En segundo lugar, me gustaría destacar Todo es posible y no, de la joven poeta Julieta Pellicer, quien intenta compaginar su creatividad con su docencia. La sinopsis del libro dice así: bajo el título de Todo es posible y no, se esconde la advertencia de que hemos de asumir todas las posibilidades, lo posible y lo imposible, lo real y lo fabuloso, lo que duele y lo que reconforta, porque cualquier acontecimiento, por pequeño que sea, resulta mucho más maleable de lo que parece. Si lo maniobramos en abstracto, descubriremos sus muchos sentidos, sus muchas y paradójicas significaciones.
Pues sí, hay que tener positivismo. Y de Lidia nos vamos a Mari Carmen, que también nos trae 2 novedades. Buenos días, Mari Carmen. ¿De qué libro nos vas a hablar?
Hola, buenos días. Este mes he elegido Los besos en el pan, de la consagrada escritora Almudena Grandes. Los besos en el pan cuenta de manera sutil y conmovedora cómo transcurre la vida de una familia que vuelve de vacaciones decidida a que su rutina no cambie, pero también la de un recién divorciado al que se oye sollozar tras un tabique, la de una abuela que pone el árbol de Navidad antes de tiempo para animar a los suyos y la de una mujer que decide reinventarse y volver al campo para vivir de las tierras que alimentaron a sus antepasados. Los vecinos son protagonistas de esta delicada novela coral y vivirán momentos agridulces de una solidaridad inesperada, de indignación y de rabia, pero también de ternura y tesón. Y aprenderán por qué sus abuelos les enseñaron, cuando eran niños, a besar el pan.
Una novela que refleja un poco también los tiempos que corren ahora. Y qué mejor que de la mano de la gran escritora Almudena Grandes. Y además de Los besos en el pan, ¿qué otro libro nos traes?
También quiero hablar de La isla de Alice, finalista del Premio Planeta 2015. Está escrita por Daniel Sánchez Arévalo, guionista y director de películas como Azul oscuro casi negro, Primos o La gran familia española. A pesar de haber tenido una infancia feliz, Sánchez Arévalo comenzó a ir al psicoanalista a los 16 años y fue ahí cuando escribir se convirtió en su tabla de salvación. Volcar sus obsesiones y fantasmas en otros personajes hacía que estos se llevaran consigo parte de sus miedos, como es el caso de este libro, cuya sinopsis dice así. Cuando Chris muere en un accidente de coche sospechosamente lejos de donde debía estar, la vida de su mujer Alice, con una niña de 6 años y otra en camino, se desmorona. Incapaz de asumir la pérdida y con el temor de que tal vez su relación perfecta haya sido una mentira, se obsesiona con descubrir de dónde venía Chris y qué secreto escondía. Hasta llegar al epicentro del misterio, Robin Island, una pequeña y solo en apariencia apacible isla que modificará profundamente a Alice mientras busca respuesta a la pregunta ¿qué hacía Chris en la isla? El autor considera que esta novela es la mejor de sus películas porque la va a rodar el lector a través de su lectura.
Bueno, una historia interesante la del autor, además del argumento. Y recomendamos también ver todas sus películas. Estas han sido las novedades que os hemos preparado para hoy. Si alguna os ha parecido interesante, que esperemos que así sea, ya sabéis, id a la librería por ella. Y como no, siempre hay un hueco para los más pequeños. Este mes han salido a la venta diversos libros. Lidia nos comentará cuáles son.
Este mes traigo libros bastante divertidos y entretenidos. Empezaré por los más pequeños de la casa, informando a sus padres que si habéis llevado a vuestros hijos al cine a ver la nueva película de Pixar, El viaje de Arlo, y además os ha gustado, podéis encontrar también el magnífico libro de la película y así podrán leerlo tantas veces como quieran. Y si por el contrario queréis ser vosotros quienes lean a los niños, tengo un estupendo libro para reír en familia y que los peques conozcan la poderosa idea de que la palabra puede resultar una fuente interminable de travesuras y alegría. Este libro es un libro muy peculiar, ya que se titula El libro sin dibujos. Escrito por Novak, parece aburrido, pero os aseguro que cada vez que lo abráis reiréis sin parar.
Bueno, bastante curioso. Y además, ¿qué libro nos traes más para los jóvenes más revolucionarios de la casa?
Bueno, pues os traigo El chico de las estrellas, escrito por Cristian Puello, conocido como Peter Pan en las redes sociales, donde este autor primerizo de apenas 20 años cuenta al lector su propia historia de manera poética, emotiva y muy original. La sinopsis dice así. Érase un niño que jamás vivió más de 2 años seguidos en una misma casa, por lo que decidió pintar las paredes de todas sus habitaciones con estrellas. Su rechazo al colegio y una familia inusual le empujarán a emprender un viaje donde no todo será constelaciones y pedirle deseos a la luna. Es hora de bajar al barro, equivocarse con una princesa y terminar encontrando un príncipe, ¿o no? Sus ansias de libertad, 3 antídotos de supervivencia y unas botas plateadas le acompañarán por un mundo muerto donde los sueños llegan a descalzos y despeinados a ninguna parte.
Bueno, y estas han sido todas las novedades infantiles que les hemos traído para el programa de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y volvemos enseguida.
Hola, soy Josep Carreras y quiero compartir contigo un momento muy especial. Nuestra fundación cumple 25 años. En todos estos años luchando contra la leucemia, hemos hecho posibles más de 6.000 trasplantes de médula ósea, hemos atendido a 17.000 familias e invertido 100 millones de euros en investigación. A pesar de ello, hoy todavía perdemos a 1 de cada 4 niños y a la mitad de los pacientes adultos.
Hazte socio de la curación de la leucemia. Llama al 932-33-34 o entra en fcarreras.org.
Ayúdanos a salvarlos.
Y con esto llegamos a la sección de actualidad. Cantantes, actores, diseñadores y escritores se unen a la campaña Compartir Momentos para concienciar sobre el VIH, Mari Carmen.
Representantes de todos los ámbitos de la cultura española han mostrado en un evento organizado por Janssen con la colaboración de CESIDA su apoyo a la campaña Compartir Momentos, lanzada con motivo de la celebración del Día Mundial del SIDA. El objetivo de la iniciativa es informar y educar en la prevención del contagio del VIH a toda la población española, especialmente a los jóvenes de entre 18 y 35 años, compartiendo su lenguaje, hablando de sus planes de ocio y poniendo de relieve la importancia de la prevención para trabajar en el camino de la transmisión cero. La escritora Espido Freire ha asegurado que no hay enfermedades libres de estigmas ni de discriminación y que habría que enseñar a las futuras generaciones a afrontarlo con naturalidad.
Jaume Plensa, galardonado con el Premio Atlántida de los Editores, Lidia.
El escultor Jaume Plensa ha sido galardonado con el Premio Atlántida 2015, que otorga el Gremio de Editores de Cataluña a personalidades que destacan por contribuir al fomento de la lectura y el libro, y por su compromiso en la defensa del valor de la cultura y de la propiedad intelectual. El premio se entregará esta noche, durante la 30 nit de l'edición. La nit de l'edició se ha convertido en el punto de encuentro anual de todas las personas vinculadas al mundo del libro. En esta edición, las periodistas Rosa Mora y Rosa María Piñol también recibirán, por parte del jurado del Premio Atlántida, una mención especial en reconocimiento a su trayectoria.
Paco Roca homenajea a su padre a través de la casa. Paco Roca ha perdido a su padre y ha sido padre casi al mismo tiempo. Por separado, esos hechos tienen su aquel. Juntos hacen que te replantees las cosas, cuenta el dibujante y guionista de TVOs. En el TVO queda claro el cariño de un hijo a un hombre cuyos múltiples trabajos siempre tuvieron relación con los coches. Me quedé con ganas de preguntarle a mi padre si había sido feliz, afirma Roca. Libri Prohibiti cumple 25 años.
Libri Prohibiti es una biblioteca de libros prohibidos o censurados que no solo ha conseguido mantenerse funcionando durante 25 años, sino que ha conseguido alcanzar la cifra de 50.000 ejemplares sin fondos ni dinero, solo con la ayuda desinteresada de las personas que se preocupaban de la lectura. La Libri Prohibiti se sitúa en Praga y en 1990 se decidió recuperar todas las obras que estaban en el mercado negro para que todos pudieran admirar la cultura de la censura. En el 2013, la UNESCO declaró a Libri Prohibiti como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Nace Lo que leo, el nuevo sello infantil de Santillana, Lidia.
Lo que leo, el último sello de Santillana, nace con el objetivo de llegar a casi los 100 millones de alumnos en Latinoamérica y España, a través de 22 países. Más que el cambio de un nombre, Lo que leo es una oportunidad de la editorial para avanzar, acceder a las nuevas tecnologías y captar nuevos lectores. Lo que leo creará una red viva de comunicación en torno a la lectura. Para ello, la editorial potenciará varios perfiles en redes sociales diferenciando el público al que van dirigidos. El nuevo sello contará también con una plataforma para que los docentes puedan medir y trabajar la comprensión lectora de sus alumnos.
Murakami gana el premio Andersen de la literatura infantil y juvenil. Este premio Andersen se creó en 2009 por el pueblo de donde es natal el famoso escritor. Existen dos premios Andersen de literatura infantil y juvenil, LIG. El más antiguo es el certamen nacido en 1956, donde se da un premio a un escritor y a un ilustrador. Estos premios se conceden a escritores que hayan escrito LIG y solo en año par. Por otra parte, está el premio Andersen honorífico que ha ganado Murakami, con el que no se tiene que escribir LIG para recibirlo, como es el caso del autor. Hasta aquí la actualidad literaria. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida.
La UMH colabora en el Be Brave Festival 2015, un concurso en el que los jóvenes podemos decir a través de la música, la imagen, el vídeo y los relatos que queremos poner freno a la violencia contra las mujeres. Busca la melodía que más te guste, la imagen más impactante, las palabras más convincentes y, cómo no, el vídeo más valiente para denunciar la violencia de género. Sé valiente y manda tu creación con tu mensaje a www.bebravefestival.com antes del 15 de diciembre. Y si de verdad te importa, sigue el festival en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter para poder ver y valorar los trabajos de otros valientes como tú. Recuerda, sé valiente y elige tu manera de decir basta a la violencia de género.
Durante el programa de hoy contamos con la entrevista de José María Vicedo, que acaba de publicar su último libro, El plan de los 50 días, en el que ayuda a sacar nuestro máximo potencial y lo presentó en la librería Alitruc de Elche. El escritor hizo las siguientes declaraciones. Estas han sido las palabras que nos dedicó José María Vicedo, un gran profesional en su ámbito. En su página web, además, se puede comprar su libro dedicado por él mismo. Y ahora vamos a hablar de la novela de terror y de suspense, como comentábamos anteriormente en la presentación, un género entretenido y que anima a leer a todos aquellos que no se sienten muy atraídos por la lectura. En primer lugar, vamos a hablar de La última noche en Tremor Beach, de Miquel Santiago, que acaba de sacarle a la venta. La sinopsis, por cierto, muy intrigante, dice así. Durante una tormenta, Pete resulta herido por un rayo. Pese a todo, sale bien parado, a excepción de un dolor de cabeza y una secuela inquietante. Empieza a tener unas extrañas visiones. En un principio, tiene que ver con sus vecinos y hay escenas que cuestan de distinguir de la realidad. Solo hay dos alternativas. Puede que sus vecinos escondan algún secreto oscuro en su pasado o tal vez Pete se haya vuelto completamente loco. Sin duda, un thriller que apetece leer sin pensarlo. Y ahora, de Miquel Santiago, nos vamos a James McCain con su libro El cartero siempre llama dos veces. La fama de las dos versiones cinematográficas de esta extraordinaria novela, clásico entre los clásicos de la film noir, quizás haya podido ocultar la maestría de James McCain, pero ninguna de las dos logran superar tensión y el impacto que causa en el lector la lectura de la obra que McCain publicó en 1934. Hoy sigue siendo una de las cumbres más espeluznantes del género negro. El argumento convoca pasiones desbordantes, codicia compulsiva, mentira ilimitada y un destino infranqueable. La sinopsis dice así. Frank Chambers, un trotamundo sin empleo, narra en primera persona la atracción que siente por Cora Padapakis, la esposa de un inmigrante de origen griego propietario de una taberna en California, y cómo se vuelven amantes unidos por el ardor y la ambición. Pero no será tan fácil librarse del viejo marido.
Una novela muy interesante cuya adaptación cinematográfica altera el final, generando así un desenlace completamente alternativo.
Y de Mari Carmen nos vamos a Lidia, ¿qué nos traes?
Por mi parte he traído una novela publicada en el año 2000 por la editorial Factoría de Ideas, Lo sin nombre, de Ramsey Calmer. La sinopsis de este libro dice así. 5 años después del asesinato de una niña, cuando ya su madre parecía haber empezado a estabilizarse de nuevo, una llamada telefónica vuelve a sacudir su existencia. «Mamá, soy yo. Ven a buscarme». ¿Dónde se encuentra? ¿Quién la ha mantenido en su poder? La madre inicia una búsqueda desesperada, la búsqueda de una verdad aterradora que ha permanecido dormida hasta ahora. Un grupo de gente oculta que rechaza su propio nombre. La ciencia empírica del mal. Casas abandonadas y aisladas que esconden cosas, secretos. Una trampa de maldad abominable. Por otro lado, nos vamos hasta una isla perdida, donde se sitúa la historia del libro El juego de los niños, de Juan José Plans. Una historia de terror de las que hacen pensar en lo cerca que estamos del mal. El juego de los niños, que vio la luz por primera vez en 1976 de la mano de Sala Editorial, ha sobrevivido buenamente al paso de los años y se puede leer con total claridad su desarrollo y ubicarla en nuestra mente, con tranquilidad, en cualquier isla perdida de cualquier océano.
Inquietante novela que es considerada de culto e hito del género de terror en España y que fue llevada a la gran pantalla por Ibáñez Serrador con el nombre de ¿Quién puede matar a un niño? También tuvo su primera adaptación radiofónica en el programa Escalofrío de Radio Nacional. Un relato muy estremecedor, pero que por lo visto tuvo mucho éxito. Habrá que ver la adaptación en la gran pantalla. Mari Carmen, ¿has escogido a...?
He escogido a Rebeca, de Daphne du Maurier, que fue su tercera novela publicada. La historia es la siguiente. Maxine de Winter regresa a Mander Lane, la casa en la que vivía con su primera esposa Rebeca, que murió ahogada en el mar. Regresa con su nueva e inocente mujer, la cual descubrirá que Mander Lane no es el mundo perfecto que ella cree. Allí vive también la inquietante señora Danvers, el ama de llaves, quien no solo no acepta a la joven, sino que constantemente le recuerda la figura de Rebeca. Como curiosidad, en psicología se conoce como síndrome de Rebeca la aparición patológica de celos hacia una expareja de la pareja actual. El nombre de este síndrome se toma a partir de esta novela. Y también quiero hablar del nombre de la rosa, de Umberto Eco. El nombre de la rosa es una novela histórica de misterio publicada en 1980, valiéndose de las características propias de la novela gótica, la crónica medieval y la novela policíaca. El nombre de la rosa narra las actividades detectivescas de Guillermo de Baskerville para esclarecer los crímenes cometidos en una abadía benedictina en el año 1327. Le ayudarán en su labor el novicio Atso, un hombre joven que se enfrenta por primera vez a las realidades de la vida más allá de las puertas de su convento. Una novela cuyas descripciones hacen que nos transportemos a otra época.
Sí, así es, una novela que muchos dicen que cuesta empezar a leer, pero que una vez te engancha, no puedes soltarla, y que además también tuvo su eco en la gran pantalla, una película con mucho éxito sin duda. Y con esto pasamos a la sección La Ruta del Ateneo 21. Llegamos a la Ruta del Ateneo 21, donde diversos escritores de Elche y Alicante se reúnen varias veces al año para hablar de sus obras. Hoy tenemos el testimonio de Coroa Batekin. Mari Carmen, cuéntanos un poco más sobre ella.
Elena Villela, conocida en el mundo de la literatura como Coroa Batekin, nos habla de su libro La Carta de la Luna.
También nos cuenta su experiencia en la ruta del Ateneo 21.
Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos el próximo mes, como siempre, aquí en Radio UMH, a través del dial 99.5. Muchas gracias a todos los que han hecho posible la realización de este programa. Nuestro equipo les desea una buena semana. Un saludo.